A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy es sábado, 22 de agosto de este 2026. Bueno, pues un día como hoy, pero de 1873, se funda el primer cuerpo de bomberos de México en el puerto de Veracruz, motivo por el cual hoy se celebra el Día del Gremio o el Día Nacional del Bombero. En las efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1980, sale al mercado el sencillo Another One Bite the Dust de Queen. Este tema sería su segundo número uno en Estados Unidos y estaría incluido dentro del disco The Game. Bueno, aquí estamos, en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo Asir y a través de tu estación favorita, el 88.9 Noticias, con tráfico y clima cada 15 minutos, y nos puedes escuchar a través de tus dispositivos digitales en iHeartRadio 88.9, y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación, y además, este es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritores, rectores, bueno, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y bien, el día de hoy tenemos un programa especial donde hablaremos precisamente de una actividad que hubo el martes 18 en la Academia Mexicana de la Comunicación, y fue precisamente la entrega de la medalla al mérito empresarial Francisco Ibarra López. También, como siempre, tendremos el gusto de disfrutar una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Bien, pues si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
Esta semana, la Academia Mexicana de la Comunicación entregó la medalla Francisco Ibarra López al Mérito Empresarial en Comunicación 2026, en una ceremonia que reunió a representantes del mundo empresarial, periodístico y de la comunicación. Ahí, la doctora Lidia Camacho Camacho, presidenta de la Academia, destacó que la medalla representa memoria, continuidad y compromiso con el futuro de la comunicación en México. Recordó, por supuesto, el legado de Francisco Ibarra López, quien entendía los medios no solo como empresas, sino también como instituciones capaces de participar en la conversación pública y contribuir a la construcción de la ciudadanía. Por ello, la distinción reconoce trayectorias que han aportado al desarrollo empresarial, la comunicación y el valor social de México. Este año, la Academia Mexicana de la Comunicación reconoció la trayectoria de Ramón Alberto Garza García, quien suma más de 5 décadas dedicadas al periodismo y a los medios. Su carrera comenzó en 1973 como reportero investigador de El Norte. Posteriormente, participó en la Fundación de Reforma, encabezó diversos proyectos editoriales y creó Reporte Índigo y Código Magenta. Actualmente, preside y dirige Código Magenta y Cian Media Lab. Su trayectoria destaca por su capacidad para anticiparse a los cambios, el periodismo impreso al periodismo digital y de los formatos tradicionales a las nuevas tecnologías, claro, sin perder la esencia de la profesión, que es investigar, preguntar, interpretar y contar. La medalla Francisco Ibarra López al mérito empresarial en comunicación reconoce a quien la recibe, pero también recuerda que comunicar significa generar conversación, formar opinión y dejar memoria. La entrega de este 2026 fue al periodista Ramón Alberto Garza, que se le reconoce por una trayectoria extraordinaria y una manera de entender el periodismo y la comunicación basada en la visión, la capacidad crítica, la innovación y, por supuesto, la responsabilidad social. En una época que además sabemos que está marcada por la velocidad de la información, por la fragmentación de las audiencias y, por supuesto, con un impacto importante por el hecho de la existencia de la inteligencia artificial. Por eso, la esencia de la responsabilidad de informar, mantener la libertad de expresión, la independencia y la capacidad de investigar, interpretar y contar se vuelven fundamentales. Porque más allá de la tecnología y los formatos, la comunicación habla de personas, de sociedades y de cómo construimos nuestra conversación pública. Bien, pues hasta aquí este bloque con información acerca de este evento, de esta ceremonia que se desarrolló esta semana en la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. Bien, pues ahora vamos a dar paso a la cápsula del doctor Jorge Hidalgo Toledo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Enrique, amigos del auditorio, les saluda Jorge Hidalgo desde el Human and Non-Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Y hoy quiero contarles una historia. No es la historia de un adolescente en particular, pero podría ser la de miles. Imaginemos a una chica de 14 años, terminó su tarea, tomó el teléfono y abrió Instagram solamente para distraerse 5 minutos. Mira un video, después otro. El algoritmo entiende rápidamente qué consigue que permanezca frente a la pantalla. Quizá se detuvo unos segundos frente a un video sobre dietas. Entonces aparecen más contenidos relacionados con el peso y la imagen corporal. Después se encuentra publicaciones sobre ansiedad. El sistema aprende nuevamente y esto llama su atención. Pasa una hora. Cuando intenta cerrar la aplicación, aparece una notificación. Alguien reaccionó a una fotografía. Otro video está esperando. Alguien quiere enviarle un mensaje. Y mientras ella simplemente piensa que está utilizando una red social, detrás de la pantalla funcionan sistemas diseñados para decidir qué mostrarle, cuándo mostrárselo y en qué puede conseguir que permanezca conectada un poco más. Ahora agreguemos otro elemento. Un adulto desconocido encuentra su cuenta, le envía un mensaje y comienza a conversar con ella, y una conversación que nunca debió producirse. La pregunta que está comenzando a llegar a los tribunales es profundamente importante. ¿Hasta dónde termina la responsabilidad del usuario y dónde comienza la responsabilidad de quien diseñó el sistema? Esto es precisamente lo que acaba de poner sobre la mesa un jurídico caso en Nuevo México contra Meta, propietaria de Facebook e Instagram. Y esto es lo que quiero que reflexionemos sobre el tema. En un tribunal declaró a las plataformas de Meta como un perjuicio público. El juez Brian Vietchey determinó que Facebook e Instagram distribuyen significativamente a daños que afectan no solamente a individuos, sino también a familias, escuelas y otras instituciones sociales. La resolución considera que los efectos pueden trascender la propia plataforma y convertirse en un problema colectivo. El Estado de Nuevo México demandó a Meta en 2023 después de una investigación sobre la manera en que los adultos podrían utilizar Facebook e Instagram para contactar y acosar sexualmente a menores. La acusación también cuestionó características del diseño que, según las autoridades, facilitaban estos riesgos. Pero el problema no se limita a los depredadores sexuales. El proceso también puso bajo escrutinio los mecanismos de recomendación y diseño de las plataformas. Las autoridades sostuvieron que podían conducir a jóvenes hacia contenidos vinculados con autolesiones, trastornos alimenticios y otras conductas potencialmente dañinas. Y ahí aparece una palabra fundamental: diseño. Durante años hablamos de Internet como si fuera simplemente una herramienta neutral. Este caso plantea algo diferente. Las decisiones tecnológicas importan. El desplazamiento infinito, las recomendaciones, las notificaciones y otros mecanismos forman parte de una arquitectura que influye en nuestro comportamiento. Meta, por ello, enfrenta una sanción económicamente enorme. La segunda etapa del proceso ordenó a Meta pagar 567 millones de dólares, pero existe un dato importante. Previamente, un jurado había impuesto otros 375 millones por 75 mil violaciones a la ley de prácticas desleales de Nuevo México. En conjunto, la exposición financiera derivada del caso asciende a 942 millones de dólares. Y el dinero no es lo más importante del fallo. La resolución también ordena modificaciones estructurales en Facebook e Instagram para usuarios menores de edad en Nuevo México, con medidas supervisadas judicialmente desde hace 5 años. Una de estas medidas busca reducir contactos peligrosos. La reforma contempla también el fortalecer las protecciones de las cuentas de adolescentes y las barreras contra la extorsión y la explotación sexual infantil, además de endurecer las medidas frente a cuentas adultas infractoras. También se interviene sobre las notificaciones y el tribunal ordenó eliminar notificaciones push durante las horas nocturnas para usuarios menores de 18 años. Es interesante porque reconoce algo que frecuentemente olvidamos. Una notificación también es una decisión de diseño capaz de interrumpir el sueño, el estudio o la convivencia. Los me gusta también entran en esta discusión. Entre las medidas establecidas se encuentran protecciones de privacidad activas por defecto para menores y la ocultación de conteos públicos de me gusta. Y aquí Meta, queramos decir que también rechazó estas acusaciones. La compañía sostiene que cuentas de controles parentales, restricciones de contenido, mecanismos destinados a proteger adolescentes y anunció que va a apelar la decisión. Por ello, debemos recordar que estamos frente a un proceso jurídico en el que la empresa continúa defendiéndose de esta interpretación diferente de los hechos y de lo que es su responsabilidad. Pero, ¿qué es lo que podemos aprender de todo esto, Enrique, amigos del auditorio? En este caso, no nos dice que la tecnología sea mala. Tampoco significa que debamos sacar a nuestros hijos de internet, destruir los teléfonos o pensar que todo algoritmo es un enemigo. Nos obliga a formular una pregunta mucho más madura. ¿Qué clase de tecnología queremos construir y para qué tipo de sociedad? Desde la ética de la comunicación podemos recuperar un idea fundamental. Una comunicación verdaderamente humana debería permitir que las personas participen con libertad, autonomía y capacidad de deliberación. Cuando una arquitectura tecnológica conoce nuestras emociones, nuestros horarios, nuestros deseos y nuestras vulnerabilidades, pero utiliza este conocimiento fundamental para prolongar nuestra permanencia frente a una pantalla, existe un desequilibrio comunicativo. Ya no estamos únicamente comunicándonos con otra persona, estamos comunicándonos desde un entorno que organiza nuestra atención. Y por eso la ética digital no puede reducirse a decirle al usuario solamente cuídate. ¿Necesitamos usuarios responsables? Sí. ¿Necesitamos familias que acompañen a los menores? Sí. ¿Necesitamos alfabetización mediática y digital? Sin duda. Pero también necesitamos empresas responsables, algoritmos responsables, diseñadores responsables y reguladores capaces de comprender cómo funciona la tecnología. La innovación debería servir a las personas y no convertir a las personas en materia prima para alimentar métricas de interacción. Porque el indicador verdaderamente importante no debería ser cuánto tiempo conseguimos mantener a alguien conectado, debería ser cuánto contribuye nuestra tecnología a que esta persona viva, aprenda, dialogue, se relacione y tome decisiones con mayor libertad. La tecnología puede amplificar extraordinariamente nuestra capacidad humana, pero para hacerlo responsablemente debemos mantener algo en el centro de cualquier innovación: la dignidad, la autonomía y el bienestar de las personas. Enrique, amigos del auditorio, nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que me pueden seguir en todas las redes sociodigitales como @jhidalgo o @jorgehidalgo. Me encuentran también en TikTok y en nuestro sitio www.anahuaclandscape.com. Hasta la próxima.
No se separen de esta frecuencia. En un momento más estará con nosotros la presidenta de la Academia Mexicana de la Comunicación, la doctora Lidia Camacho Camacho, y también estará la académica de número Ana María Olabuenaga. Así que una entrevista muy importante. Hablaremos acerca del evento de esta semana, la entrega de esta medalla. No se separen de esta frecuencia. Vamos a escuchar cómo se encuentra el tráfico en las calles de nuestra ciudad. We'll be right back.
spiral like a wheel within a wheel. Never ending or beginning on an ever spinning.
Y aquí estamos, de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y sabes que nos puedes escuchar desde cualquier dispositivo digital en cualquier parte del mundo a través de iHeartRadio 88.9. Y bueno, pues esta semana, precisamente el día martes 18, la Academia Mexicana de la Comunicación tuvo una ceremonia solemne donde se entregó una vez más la medalla Francisco Ibarra López al mérito empresarial en comunicación. Y ahora tengo el privilegio de recibir en estos micrófonos a Lidia Camacho, que es la presidenta de nuestra Academia Mexicana de la Comunicación, y Ana María Olavonaga, que además de ser académica de número, bueno, ella recibió en el 2022 esta medalla, la Francisco Ibarra López. A las dos, muy buenos días, bienvenidas.
Gracias, buenos días. Buenos días a todos.
Buenos días.
Querida presidenta, pues antes que nada, muchas gracias por este regalo musical que has traído para toda nuestra audiencia en la voz de Tom Jones y esta canción de Los Molinos en tu Mente. Y cuéntanos un poco por qué te gusta esta canción.
Bueno, pues me recuerda a mi época que vivía en Inglaterra y pues eso hace un recuerdo maravilloso cuando uno está realmente iniciándose en la vida, descubriendo cosas, descubriendo otro país, otras personas, y pues bueno, básicamente, justamente por esa razón.
Muchísimas gracias, y sí, efectivamente, una canción que ha hecho una época, que la han interpretado pues decenas de cantantes, mujeres y hombres, y pues gracias por este regalo musical. Y presidenta, ya que tienes la voz en este momento, quiero preguntarte primero que nada, ¿qué representa hoy para la Academia Mexicana de la Comunicación entregar una medalla que lleva el nombre de un personaje, de un hombre empresario de la comunicación tan importante como Francisco Ibarra López? Y por supuesto, reconocer año con año a empresarios que han dejado huella en el mundo de la comunicación en nuestro país.
Sí, Enrique, bueno, pues efectivamente yo creo que el legado de don Francisco Ibarra López es muy importante subrayarlo, porque precisamente representa el legado de un hombre que supo conjuntar una vida empresarial con una vocación de servicio y una responsabilidad social de excelencia. Entonces, el hecho de que la Academia Mexicana de la Comunicación otorgue esta medalla año con año a distinguidas personalidades, como es el caso de nuestra querida también Ana María Olavuenaga, es que para nosotros es muy importante justamente hacer un paréntesis, detenernos, analizar y reconocer esa trayectoria, básicamente.
Sin duda, un referente que además hoy las personas de la comunicación, los colegas reconocen, y por supuesto a las personas que como Ana María Olavuenaga la han recibido, pues también saben de la responsabilidad. Y aquí te quiero preguntar, Ana María, tú la recibiste en el año 2022, como ya lo mencionábamos. ¿Qué significa con el paso de tiempo haber recibido este reconocimiento que precisamente distingue la dimensión empresarial de comunicación, además del talento y la trayectoria?
Fíjate que para mí ese día además fue muy emotivo porque hacía apenas unos días que había fallecido el señor Ibarra. Entonces no estuvo en ese evento que estaba pensado que estuviera. Entonces, lo primero que yo hice fue recordar su trabajo, porque me parece que la historia del señor Ibarra es ejemplar en sentido empresarial, personal, etcétera. Es un ejemplo, por eso te digo que para mí la carga, la medalla, esta emotividad en ese momento, ver a su familia, ver a sus nietas, las niñas felices oyendo como yo hablaba, ¿no? Del personaje. Entonces, Te digo, el pensar que una labor empresarial tenga este impacto, no solo en la industria, sino en personas, y no solo pues en la industria radiofónica, donde fue particularmente relevante su trabajo, sino también ver a las niñas y ver a la industria, a los profesionales, cómo impacta, me pareció muy relevante. Yo como creativa de la comunicación, como empecé como creativa, generalmente recibía yo premios de creatividad. Y al recibir este premio, esta medalla, porque yo la siento como un premio, esta medalla, este reconocimiento,
Claro.
pues para mí fue algo muy grande porque significa haber tocado las vidas de las personas que trabajaron contigo, de todos los puestos que pudiste abrir de trabajo, que me pareció muy relevante, y también haber tocado a la industria en una parte estructural y fundamental. Entonces, fue un momento muy emotivo, lo sigue siendo, me gusta ir a ver quién recibe la medalla y aplaudirles y abrazarlos muchísimo.
Sin duda, y bueno, pues Lidia Camacho, esta medalla ha reconocido perfiles muy distintos, empresarios, ya lo decimos, de radio, pero también de prensa, televisión, publicidad, cinematografía, agencias de noticias, creación de contenidos. Cuéntale a nuestra audiencia qué elementos comunes busca la Academia Mexicana de la Comunicación cuando decide quién debe de recibir este reconocimiento cada año.
Sí, básicamente lo que buscamos es una trayectoria de excelencia y justamente la academia, a diferencia de otras asociaciones, otras instancias, es un grupo, es un cuerpo colegiado que integra académicos de número de muy diversas disciplinas. Entonces, el tema disciplinario, multidisciplinario, para nosotros es muy importante porque precisamente es ver la comunicación desde muy diversos enfoques y eso es fundamental. Es decir, no solamente es que en radio, en televisión, en marketing, etcétera, ¿no? Sino justamente la academia se abre a esta diversidad para reconocer esa trayectoria, ese talento, esa entrega de una vida completa. A forjar precisamente un nombre, una trayectoria y un gran prestigio, ¿no? Porque a mí me parece que aquí el tema del prestigio es importantísimo.
Por supuesto, y además, pues la ejemplaridad, si me lo permiten, el tema de poner frente a los colegas, pero también ante las nuevas generaciones, trayectorias de esta dimensión, el caso de Ana María, que hoy nos acompaña, pero también de casos excepcionales como Edilberto Huesca, Juan Francisco Illy, Miguel Alemán, García Davis, o sea, ha habido pues grandes personajes que además representan este espacio que significa la Academia Mexicana de la Comunicación en el gremio de su especialidad. Y qué bueno que este año pues haya sido Ramón Alberto Garza el que ha recibido esta medalla. Vamos a hacer una pausa en esta conversación, en esta entrevista, si me lo permiten, para escuchar cómo está el tráfico en las calles de nuestra ciudad.
Take it anymore.
Aquí estamos, en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos, y también nos escuchas a través de iHeartRadio. Esta mañana, aquí, en estos micrófonos, el privilegio de conversar con la presidenta de la Academia Mexicana de la Comunicación, Lidia Camacho, y con académica de número, Ana María Olabuenaga. Y bueno, Ana María, muchísimas gracias por este regalo musical que has traído, pues, aquí para toda nuestra audiencia. El grupo inconfundible, un clásico, The Show Must Go On, de Queen. Y bueno, pues, cuéntanos por qué te gusta tanto.
No, bueno, me encanta por lo que significa, que tiene que continuar la vida. En un momento en que Freddie Mercury estaba en una situación crítica, sabía que la enfermedad que padecía, SIDA, iba a acabar pronto con él, y cómo tenía esas agallas, esa potencia para seguir cantando y decir, el show tiene que continuar. Es una canción para mí, voy a decir otra cosa que me es muy personalicísima, pero creo que tiene que ver con el asunto del que estamos tratando. Cuando la agencia que yo dirigía fue vendida internacionalmente y decidieron que nosotros desaparecíamos, yo mandé en aquel entonces un DVD con esta canción, con Show Must Go On, con todos los números de lo que habíamos logrado en un año para que no nos cerraran. Y se la mandé a todas las personas en la organización, 450 empresas en el mundo, para decir, ayúdenme, que no nos cierren, ¿no? Que no nos cierren porque nosotros hemos salido adelante. Y logré, no sé si tuvo que ver, yo siempre pienso que Freddie Mercury me ayudó, pero logré que el CEO mundial, el que había comprado, viniera a México y nos dejara abiertos y no tuviera yo que despedir a una sola persona. Me encanta. Oye, pues, la canción.
Qué grata anécdota, muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Y bueno, pues esto nos da tan solo una idea de quién es Ana María Olabuenaga, sus alcances, su tenacidad, la lucha por lo que ella cree, por supuesto en ámbito profesional, pero también en ámbito humano, el haber mantenido puestos de trabajo que finalmente son familias que viven de eso. Qué gran lección nos has dado el día de hoy, que pues nos enseña que incluso ante decisiones a nivel internacional, a veces puedes luchar, o mejor dicho, tienes que luchar para lograr el objetivo.
Sí.
Y bueno, pues.
Y que el corazón cuenta, ¿eh? Que sí cuenta.
Claro, que sí cuenta. Siempre. Y bueno, tu trayectoria es ejemplo de cómo la creatividad puede convertirse también en una empresa dentro de una industria que hoy es tan competida, pero también esto que nos decías, una fuente de generación no solo de trabajo, sino también de valor. ¿Qué tuviste que aprender como publicista para convertirte también en empresaria, Ana María?
Muchas cosas, Enrique. Fíjate qué buena e importante pregunta, porque yo venía de ser directora creativa. Yo me dedicaba a la creación de los anuncios. De hecho, fui la primera creativa en ser directora general de una empresa. Entonces, claro, cuando me ofreció el puesto el director, que es brasileño, el director de la holding, me dijo, ¿a qué le tienes miedo? ¿A que tú eres creativa y no entiendes de otras cosas? Y le dije, pues le tengo más miedo a que soy creativa y que yo me vaya a centrar en ese trabajo cuando entiendo todo lo demás que tengo que hacer. Tengo que separarme de eso. Entonces tuve que aprender todo lo demás. Tuve que aprender cosas dolorosísimas, como que una idea creativa, una idea, una muy buena idea puede no ser negocio. Y eso no me lo esperaba. O sea, yo me esperaba que siempre una gran idea por la que yo me esforzaba tanto, pues tenía que funcionar muy bien, ¿no? Y no, puede no ser un buen negocio. También tuve que aprender que facturar no es lo mismo que ganar dinero. Y tienes que entender que estás reportando a una compañía internacional, porque yo era parte de una compañía internacional y tenía ese objetivo del número, es un objetivo también importante porque de eso vamos a vivir todos. Y que no solo respondes por tu trabajo, fíjate que el trabajo creativo también es personalísimo, es lo que a ti se te ocurre en tu cabeza.
Claro.
Entonces, y lo que plasmas en una hoja de papel y de repente darte cuenta que tu trabajo era mucho más grande que eso y afectaba a muchísimas otras personas. Entonces, fueron lecciones durísimas. Creo que, fíjate que luego les doy un consejo que me dio ese señor brasileño
Por
interesante.
favor, compártenoslo.
Bueno, se los voy a compartir en este momento, pero van a ver, les va a gustar, me dice. Bueno, de todas maneras, me dice, era un brasileño fantástico. Me dice, mira, de todas maneras, si no te da miedo, me dice, ¿qué entiendes tú como la administración? Le dije, bueno, pues igual que en la casa, yo supongo que la idea básica es que entre más dinero que el que salga, ¿no? Entonces me dice, fantástico, tienes los principios clarísimos. De todas maneras, te voy a decir qué tienes que hacer. Fíjense este consejo que me dio, es uno de los mejores consejos de negocios que me han dado en mi vida, o de administración, más bien, de administración de un negocio. Me dijo, mira, en aquel entonces todavía se pagaba con cheques. Si se acuerdan, pues llegaban las tambaches gigantescos de cheques y uno empezaba a firmar uno tras otro, tras otro. Entonces me decía, cuando lleguen van a venir a sentarse frente a ti las dos personas de finanzas, el director financiero y otra persona más. Van a venir, se van a sentar enfrente de ti y tú vas a empezar a firmar. En el cheque número 7 se los avientas y les dices, este está mal, el que sea. Me dice, van a pasar dos cosas. En primer lugar, lo que van a decir es, te lo van a explicar. No está bien por esto y esto y esto y esto. Y cada día te van a dar una clase distinta y te van a explicar conforme tú se los vayas preguntando. Y la segunda, se van a dar cuenta que sí te estás fijando, que sí te importa. Entonces tú cada 7, 10, 12, los regresas y le dices, está mal. Es uno de los mejores consejos que me han dado en la vida. Aprendí muchísimo, muchísimo.
Oye,
Muy.
pues qué interesante y sobre todo, pues muchos de los que estudiamos pues áreas relacionadas con la comunicación y tuvimos que emprender, pues nos tocó como a ti. Y este ejemplo que nos compartes me parece extraordinario y una vez más un ejemplo de vida, sobre todo para tantos universitarios que siguen este espacio radiofónico de la Academia Mexicana de la Comunicación. Gracias, Ana María. Y bueno, Lidia Camacho, este año la medalla fue entregada a Ramón Alberto Garza, un hombre que ha vivido y participado en profundas transformaciones de la industria de los medios. ¿Qué fue lo que la Academia Mexicana de la Comunicación identificó en su trayectoria para considerarlo merecedor de esta alta distinción, Presidenta?
Yo creo que Ramón Alberto ha sido un visionario del periodismo, ¿no? Desde muy joven él tenía mucha claridad qué era lo que quería, ¿no? Dejar un legado. Y la verdad es que a lo largo de su trabajo ha tomado decisiones que efectivamente le han permitido ser muy congruente con él mismo. Hoy día necesitamos periodistas justamente que tengan esa capacidad editorial, que tengan esa libertad de expresión, que sean periodistas de investigación. Y Ramón Alberto, pues hemos visto que en sus 5 años de trayectoria profesional, pues bueno, por un lado fue un gran innovador del periodismo en nuestro país, y esto pues hay que reconocérselo,
Claro.
que tú un poco mencionaste su biografía. Y ese es un referente, ¿no? Y su labor como periodista, pues me parece que es fundamental. Entonces, por un lado, es justamente el fortalecimiento al ecosistema de medios de comunicación en el país, que él ha logrado de manera muy exitosa en términos generales. Y por otro lado, pues la capacidad de tener este periodista investigador, porque hay que decirlo, responsable, y tiene los pies muy bien puestos. Y que sabe distinguir muy claramente entre lo que son hechos, opiniones. Él ofrece contexto, profundiza, no, nos permite reflexionar, ¿no? O sea,
Claro.
también al mismo tiempo. Y eso es muy importante. Y sobre todo, a mí me parece que algo adicional es que promueve una conversación pública, ¿no? Hace que la gente esté mejor informada, ¿no? También. Entonces, yo creo que eso para la vida democrática de nuestro país es muy importante.
Sin duda. Ana María, tu opinión acerca de, pues también que Ramón Alberto Garza tenga ahora esta medalla, pues que tú portas desde el 2022 y que finalmente pues se convierte en este grupo de personalidades de la comunicación que hoy han sido distinguidas por la Academia Mexicana de la Comunicación.
Es que yo lo que sentía en el momento, cuando estaba recibiendo Ramón Alberto la medalla, yo sentía que la mía empezaba a brillar más, la mía se hacía más grande. O sea, el hecho de que una persona como él y como los otros nombres que tienen la medalla la tengan, pero ahora también con su nombre, pues, o sea, hace que la medalla además tenga un perfil importantísimo en la comunicación en México, relevantísimo. Y yo, más allá de todo lo que dijo nuestra presidenta, yo agregaría la valentía de Ramón Alberto es avasallante. Es avasallante. Entonces, no deja de sorprenderme constantemente. El mismo discurso que hizo ese día en la academia es un discurso fantástico, de verdad. Tremendo, terminar con el plomo de las letras, de cómo se armaban las letras de la tipografía en este plomo pequeñito de letra por letra y emparejarlo con el plomo que ahora vemos en las balas que circundan y que vuelan por nuestro país todos los días, me parece tremendo, bestial, una valentía impresionante, impresionante que a pesar de que de repente a uno le asusta lo que está oyendo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí de repente digo, Dios santo, lo que está diciendo es bestial, brutal. También digo, qué bueno que lo está diciendo. Son de las poquísimas personas que llegan hasta esa frontera con ríos de sangre tan peligrosos en nuestro país.
Y además, como ya lo decía la preside nuestra presidenta, pues con valentía, pero con hechos, con
Exacto.
esta historia donde da opiniones, pero basadas precisamente en todo el contexto de la realidad que estamos viviendo, sin exagerar un milímetro y sin restarle eso que tú dices, Ana María, la posibilidad de señalar lo que otros pues no se atreven o no quieren por cualquier razón y que México necesita que la prensa y sobre todo hoy en día sea libre, que la prensa tenga voces que generen un equilibrio de los poderes que existen en este y en todos los países. Y por eso, qué bueno que la Academia Mexicana de la Comunicación haya elegido pues a otro personaje más como a Ramón Alberto Garza, que pues finalmente pone en este fiel de la balanza en un momento tan importante como este. Vamos a hacer una breve pausa, no se muevan de esta frecuencia, vamos a continuar conversando con Lidia Camacho y Ana María Olabuenaga. Hacemos una pausa en esta entrevista y escuchamos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos. Y aquí estamos de regreso en el bloque final del programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación en este sábado, en donde estamos transmitiendo desde el 88.9 Noticias, información que sirve y tráfico y clima cada 15 minutos y a través de tus dispositivos digitales nos encuentras en iHeartRadio. Esta mañana el enorme privilegio de conversar con la presidenta de la Academia Mexicana de la Comunicación, Lidia Camacho, y con nuestra académica de número, Ana María Olabuenaga, también medallista 2022 de la medalla Francisco Ibarra López al mérito empresarial en comunicación. Y bueno, Ana María, un tercer regalo musical
Oh, sí.
para nuestra audiencia en esta mañana, en la voz de Harry Styles, el Signs of the Times, y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Me conmueve esta canción, te juro, me da, me duele, hasta me duele la canción, porque ese es, es el signo de nuestro tiempo, lo que está sucediendo, las balas. O sea, sí es una canción muy dramática, muy, muy, muy dramática. Tiene una música de esas que tienen esos acordes. No sé si les pasa que hay ciertos acordes que vibran contigo, como por ejemplo la música de Ennio Morricone, que siempre, siempre te conmueve. Para mí esta canción siempre me conmueve. Es el signo de nuestro tiempo. Habla de lo que estamos viviendo, las agresiones, la violencia, etcétera. Entonces, me parece una canción muy dulce para hablar de un tema bestial, que es lo que estamos viviendo
Claro.
cotidianamente. Entonces, me encanta. Me encanta, me duele la canción,
Maravilloso.
sí, me encanta.
Gracias, Ana María. Y bueno, Lidia Camacho, precisamente hablando de los tiempos, hoy estamos viviendo probablemente una de las mayores transformaciones de la historia de la comunicación, dicho por todos los estudiosos de esta profesión. Hablamos hoy de inteligencia artificial, tenemos encima las redes sociales, las nuevas plataformas, cambios profundos en los modelos de negocio. Dinos, desde tu punto de vista, ¿cómo debe responder una institución como la Academia Mexicana de la Comunicación ante esta, pues, ante esta realidad?
Sí, justamente la academia y sobre todo teniendo gente tan académicos, tan talentosos como es el caso de Ana María Olabuenaga, la verdad es que tenemos que ocupar una posición muy importante en el ámbito, ya no digamos de la comunicación, porque la comunicación hoy día es el epicentro de nuestra vida social. Es lo que ocurre todos los días, esta manera de cómo consumimos información, etcétera, ¿no? Entonces, la academia tiene que estar muy atenta precisamente a estas transformaciones que además van a una velocidad aceleradísima, ¿no? Y por eso es que hemos hecho varias actividades a lo largo de este año. Lanzamos la primera Bienal México Comunica en tecnologías digitales emergentes para la comunicación, enfocadas básicamente a un tema social, la salud, el deporte, el periodismo, las industrias culturales, todo lo que implica desarrollos sociales, etcétera, para detectar justamente estos nuevos jóvenes, jalar este nuevo talento, incubar sus proyectos, y eso a mí me parece que es fundamental. Por otro lado, estamos este próximo 25, el próximo martes, justamente lanzando la cátedra Jorge Fernando Negrete en Inteligencia Artificial y Comunicación Digital. Esta cátedra de suyo es una casa en donde van a surgir muchos proyectos. Por un lado, cursos de capacitación, conferencias, va a haber varios pronunciamientos, va a haber un premio también, se va a mencionar. Y la idea es que precisamente el observatorio es otro de los proyectos en esta cátedra con el apoyo de la Universidad Anáhuac, de tal suerte que vamos a lograr tener un ecosistema digital muy enfocado al estudio de estas grandes transformaciones que hoy está viviendo la comunicación. Y eso nos parece fundamental, no quitar el dedo del renglón en lo que está pasando, estar a la altura de las circunstancias de cualquier otro país y no quedarnos rezagados, ¿no? Porque yo he sostenido que si bien es un siglo digital, de algoritmo, etcétera, también puede ser este el siglo de la mayor desigualdad si no se cierran estas brechas digitales. Por eso, de ahí la importancia de nuestra institución en saber cómo va evolucionando esto, en poder también capacitar a la gente, que a mí me parece que eso es fundamental y donde la academia tiene que tener un componente muy activo en la alfabetización digital y que vamos a ir trabajando también hacia ese tema. Con la Ibero vamos a desarrollar en el mes de septiembre un foro sobre derecho y comunicación digital, que hoy día, pues como vemos, la comunicación está vinculada con muchas disciplinas y de ahí pues
Sin duda.
corresponde a nosotros precisamente investigar, transitar, reflexionar y proponer opciones. Eso me parece que es muy importante y la academia en este sentido tiene que ser un referente obligado.
¿Dónde nuestra audiencia puede encontrar más información al respecto, Presidenta?
Miren, la página de la academia amdc.org.mx, ahí puede ver toda la convocatoria de la primera Bienal en Tecnologías Digitales Emergentes para la Innovación Creativa de la Comunicación en México y toda la información de lo que somos nosotros, cuál es nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores, nuestros principios. Eso creo que es muy importante tenerlo siempre como referencia, precisamente para ir transitando en un momento en donde la comunicación, como te decía, está evolucionando a una velocidad impresionante.
Lidia Camacho, muchísimas gracias por este mensaje. Ana María Olabuenaga, muchísimas gracias una vez más por estar aquí en este espacio. Y bueno, pues no me resta más que agradecer también a Pepe Núñez en los controles técnicos y a la parte más importante de nuestro programa. A todas y todos ustedes que nos sintonizan cada sábado, les deseo que tengan un día maravilloso y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.